La presencia aquí en Estudio Sarandí del intendente de Maldonado, Enrique Antía, candidato por el grupo de intendentes Mejor País en la interna del Partido Nacional. ¿Cómo le va, Antía? Bienvenido, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por invitarnos, buen día.
Bueno, ¿con qué sombrero empezamos? ¿Con el de candidato o intendente? ¿Por cuál quiere arrancar?
Elige usted, manda el dueño de casa.
Así bueno, que... vamos a hablar, ya que la problemática argentina está tan presente, la crisis que está viviendo el país, y los argentinos en el turismo en nuestro país y en Maldonado son relevantes. ¿Cómo lo ve desde su administración?
Con preocupación, ¿no? Sin duda, porque en los servicios turísticos somos argentinos dependientes, ¿no? En un 75%, por lo menos 80%. Y esta crisis, este terremoto, ¿no? Allá le va a pegar, y sobre todo le va a pegar a la clase media argentina, que es la que el año pasado hizo la diferencia.
También estamos acostumbrados, ¿no? También estamos acostumbrados, porque ellos viven de terremoto en terremoto. Cada tanto tenemos un terremoto, ¿no?
Sí, y el otro terremoto cerraron la frontera y la pasamos mal.
Y bueno, por eso le digo.
La pasamos mal, es decir, por eso, en este tema somos argentinos dependientes y sin duda que el pan en la mesa de mucha gente de Uruguay puede llegar a faltar si falla el turismo.
¿Y cuánto puede aportar la intendencia ahí? ¿Qué medidas puede adoptar? ¿Tiene ya un paquete de medidas?
Estamos haciendo algo dentro de lo posible.
Cuéntanos alguna.
Por ejemplo, estamos en este momento promocionando un plan especial de que paga una noche y viene tres. Es decir, una noche la banca la intendencia, otra noche la banca el centro de hoteles y otra noche la paga el turista. Digo, eso es una inversión que hace la intendencia descontando impuestos a los hoteleros. También tenemos... también descuentos de impuestos a gastronómicos que nosotros canjeamos por vales de por descuentos en la comida. Es decir, estamos haciendo promociones especiales. Hoy hay una delegación de la intendencia trabajando fuertemente en Gramado, por ejemplo. Fueron con los gastronómicos, fueron con los hoteleros, fue la gente de turismo, y estamos yendo a un montón de lugares del sur de Brasil porque hay que tratar de equilibrar para el otro lado, ¿no? Hemos hecho convenios con una línea aérea Amazonas para favorecer turismo de la región, en la cual la intendencia se hace cargo de parte de la tasa de aeropuerto, que es cara, el aeropuerto de Laguna del Sauce, que es cara, y nosotros estamos tratando de ayudar para que se acerque el destino. Sí, tenemos una, en ese sentido, una acción permanente, y estamos además haciendo algo que es clave para cualquier temporada turística, ¿no? Que es generar un calendario de eventos que cuesta bastante plata y que es necesario para mantener la zanahoria de que es un lugar, la zanahoria por delante de que es un lugar que se puede disfrutar en forma gratuita, en la calle, con eventos, con espectáculos.
¿Hay coordinación con el Gobierno Nacional,
sí,
con el Ministerio de Turismo?
Sí, la verdad que sí. Arrancamos medio a chisporroteo con la ministra, pero coordinamos mucho, ¿no? En turismo se coordina mucho, la Dirección de Turismo de la Intendencia trabaja muy coordinada con la Dirección, con el Ministerio. Cinchamos parejos ahí, porque me parece que tenemos que hacerlo, no hay otra. No hay otra. Acá somos muy chiquitos como para andar jugando cada uno su partido. Nosotros hacemos cosas que de pronto ellos no hacen, y ellos, por ejemplo, la publicidad a nivel exterior, eso nosotros no lo hacemos, se lo dejamos al ministerio.
Lo hace el ministerio.
Nosotros hacemos otra cosa. Por ejemplo, descubrimos un camino que nos resultó muy interesante, que es tener referentes periodísticos en Argentina, en las provincias argentinas y en Río Grande. Entonces, hay un par de muchachos en Buenos Aires que coordinan toda la prensa e invitan la prensa argentina, y lo traemos y le damos noches de hotel y le damos excursiones y lo llevamos a ver lugares específicos para que difunda. Lo mismo con la ciudad de Rosario, lo mismo con la ciudad de Córdoba, lo mismo con Río Grande. Y eso es algo que lo hacemos artesanalmente, ¿no? De la mano de esos periodistas, traemos, invitamos medios de prensa, salen noticias.
¿Cuál es la contraparte de los empresarios, los gastronómicos, los hoteleros en todo esto? Muchas veces se habla de que a veces hay abuso en los precios y demás. ¿Son conscientes de que si no ponen también su aporte se les complica en serio?
La gremial, las hoteleras, gastronómicas y empresariales de Maldonado están bien conscientes de su responsabilidad. Nosotros hicimos algo que fue bien interesante, los coordinamos en una agencia de desarrollo departamental, donde nos reunimos con cierta frecuencia. Y ahí marcamos pautas de necesidad para el departamento y se han involucrado. De verdad, vemos cada vez más motivados a los hoteleros, a los gastronómicos, a la gente que está en la construcción, a los desarrollistas, a los que tienen proyectos especiales. Ahora, por ejemplo, hicimos un evento bien interesante junto con los empresarios, que es el desarrollo de un proyecto turístico de los Caminos de la Vid y el Olivo para generar espacios de turismo fuera de temporada. Uh-huh. Y ahí se involucran los empresarios y está bueno porque estamos logrando cosas.
Ahora, intendente, estos beneficios que se le dan a los extranjeros, ¿no hay chance de que se le puedan dar a los uruguayos? Porque los uruguayos primero dicen, bien, al extranjero se lo dan y a mí no. ¿Sabes qué? Me voy a Florianópolis, que me sale más barato que Punta del Este, porque si no tengo, o sea, una fichita al turismo interno, digamos.
Bueno, hasta, ¿no?, ahora el ministerio no lo ha pensado de esa manera, ¿no? Ellos lo han devuelto ahora para tratar de ser competitivos, porque si no realmente éramos caros para los argentinos, ¿no? Fue un instrumento que sirvió para llamar al turismo, ¿no? No lo pensaron, evidentemente, para el mercado interno está ahí. Todos precisaríamos una floja en impuestos para poder
de turismo, invertir, ¿eh? Con la diferencia de precios, no queda un uruguayo acá en Uruguay, ¿no? Se va todo el mundo a Brasil, ¿no? Como cada vez se hace más profundo.
Bueno, pasa que también Brasil tiene su jeito, ¿no? Brasil tiene su jeito.
No, ni que hablar, digo, pero me parece que a veces es como que se...
Nos olvidamos de los uruguayos.
Se desprecia de que hay un sector de la clase media alta uruguaya que podría perfectamente optar por un lugar divino, porque hay que andar en el mundo para encontrar un lugar como Punta del Este,
La verdad que sí, cuando la gente anda por ahí viene y lo valora más, la relación con la naturaleza y la costa es fantástica.
Y le regalo lo de la seguridad y todo eso, se lo doy de yuyo. Estoy hablando de naturaleza y de todas las opciones que tiene Punta del Este,
sí,
¿no? O
sea, la relación con la costa en Maldonado es fantástica. Hay pocos lugares en el mundo que uno pueda disfrutar de la costa en forma tan natural y en una comunicación tan directa, porque prácticamente no hay ni un lugar en el departamento donde no se tenga acceso a la costa.
La costa y la ciudad jardín, porque también Punta del Este son los jardines maravillosos que tiene, ¿no? Que es un deleite a la vista.
Esa es de las cosas que llama la atención, ¿no? Y la presentación, ¿no? Mira que...
Tiene sierra y tiene un montón de playas distintos.
Por ejemplo, la costa que tiene Piriápolis, ¿no? La parte de Punta Colorada, la parte de Punta Fría... la ramblita aquella que va hacia Las Flores, la prueba al mar con una bolsa de bizcocho y un buen mate, pasa la tarde.
¿Y cómo está el desarrollo, digamos, interior del departamento, esa Toscana uruguaya, ¿no? Con esa imagen de los viñedos, de los olivos.
Bien. Bueno, esos son justamente el proyecto que nosotros estuvimos impulsando ahora, junto con los empresarios. Mucha gente que está descubriendo en invierno, en otoño, en primavera, lugares preciosos con buena gastronomía, uh-huh, muy pintorescos, con muy buenas con bodegas muy bien presentadas, con servicios artesanales de pasteles, de vecinos que se le preparan chocolate. Se está armando todo un circuito vinculado.
Y el aceite de oliva, ¿no? Increíblemente.
El aceite de oliva ha ganado mucho. Hay varios proyectos que han ganado medallas de oro en el mundo, ¿no? Varios, ¿eh? En la zona, en la ruta 12, en la ruta de Garzón, en la ruta 39. Hay nuevos proyectos vitivinícolas interesantísimos.
¿Cómo la ves para cambiar de tema?
Tenía uno más, que no es menor, que tú lo esbozaste, el tema de la seguridad. Bien. ¿Cómo lo está manejando Maldonado, que es un centro, digamos, de cierta tentación para los delincuentes por el alto nivel adquisitivo, sí, las joyas, el dinero, en fin, es un lugar donde hay gente con plata?
De verdad, que con buenos resultados, con éxito, la propia Jefatura de Policía reconoce un cambio operativo que tuvieron a partir de la inversión que hicimos con las cámaras de seguridad. Como que... Está no blindado, pero uh-huh, está cuasi blindado Maldonado en ese sentido. entra un auto robado de Argentina, de Brasil o de donde sea, y salta en las cámaras que apareció, pasó por algún lugar del departamento.
Pasa que claro, hay un robo y se divulga o estalla de una manera, y yo le invito a la gente, porque yo lo he hecho, a googlear lugares como Marbella, por ejemplo. Ni le digo los lugares mexicanos de turismo, donde ya el narco se agarra balazos en plena playa, ¿no? Me parece que muchas veces en Punta del Este particularmente, ojalá tuviéramos la seguridad que tiene Punta del Este en todo el país, digamos, sí, ¿no?
Ojalá. O sea, yo creo, pero ¿qué pasa en Punta del Este? Lo cuidamos mucho eso, por eso que decidimos hacer esa inversión. Porque la gente que viene comenta que hay seguridad y trae otros, y está vinculado directamente con el trabajo. Los congresos, si tenemos un congreso, hay un lío, perdemos los congresos. Y así nos ha pasado con hemos ido defendiendo esa característica. Cuando aparece un robo, bueno, que aparecen, que hay.
Sí, obviamente.
Malandros hay en todos lados. Pero se cuida, y hemos tenido muy buenos resultados en captura. El sistema ha cambiado la operativa de la policía, el comando está muy compenetrado. Los fiscales y los jueces lo dan por muy bueno el sistema y por la claridad de las imágenes, y lo visitan y lo comprenden y se apoyan en el sistema. Cosa que está bueno, y eso es un cambio que ha habido en Maldonado, ¿no?
Hay otros elementos que no son menores, sobre todo cuando usted está descansando. Los limpia parabrisas y los cuida autos. ¿Cómo resuelve Maldonado ese
tema? Bueno, ahí tenemos algún problemita cada tanto. Digo, estamos registrando todo. Es más, nosotros en los semáforos tratamos de que no haya, si cuando podemos los invitamos a retirarse. Hicimos convenios con algunos que van a vender productos a los semáforos para darle oportunidades laborales, o venta de productos en la playa para que salgan del semáforo, porque no es una buena imagen para el balneario, y la comunidad también nos respalda en ese sentido y nos pide acciones, pero es una lucha todos los días, ¿no? Porque hay gente que se va y se instala con algún payaso, algún malabarismo, y de pronto se corre del lugar. Es una presión que tenemos que andar controlando. Y los cuidacoches, hay un registro.
Antes de cambiar de tema, quiero decirle un consejo o pedido: más papeleras, y en las playas, hay algunas playas que no sé por qué tienen, ¿cómo es?
Papeleras se refiere a lugares de residuos, no planta de celulosa. Me quedé pensando, se tendría que ver.
Ah, bueno, claro.
Duchas, decís duchas.
Y también duchas, ¿no? Duchas, porque hay un par de playas,
baños, ¿no?
donde hay duchas y que es...
Duchas es una buena observación la tuya, porque ¿qué pasa? El año pasado la UGD OCE quedó comprometida en instalar y falló. Este año la agarramos nosotros ese tema. Es decir, se están comprando equipamiento antivandálico para instalar en casi todas las salidas de playa, pero lo vamos a hacer nosotros.
Es un servicio
fundamental.
Bárbaro, tremendo.
Fundamental. Y en papeleras, sí. Instalamos más de 1.500 papeleras en la costa, y hay un servicio de recolección todos los días, diario, ¿no? Dos veces por día. Se llenan las papeleras y hay un camioncito que las limpia. Y eso se nota. Mira que el trabajo de la limpieza de los papeles, yo estoy muy contento con eso, porque hay unas 20 empresitas pequeñas de 5, 7, 8 personas que hacen tareas individuales, juntadas, papelitos de a uno, desparramadas en toda la costa.
La última de esta etapa de la intendencia. ¿Cómo está la inversión en la construcción? Que Punta Bien. Del Este es un elemento central.
Señales
y el empleo
consecuente. Señales positivas. Nosotros aprobamos más de 45 proyectos, de los cuales 4 o 5 sabemos que no se van a hacer. Pero el resto están todos arrancando. Están todos arrancando y son obras importantes. Lo que están arrancando lentamente, ¿no? Si ahora están en la etapa de planificación.
¿También todos vinculados a argentinos?
Algunos brasileños, algunos españoles, algunos uruguayos. Son proyectos importantes. De hecho, hay más de 20 en la COMAP, ¿no? Por exoneraciones impositivas. Eso fue bien importante. La intendencia hizo algo, desgravó, quitamos impuestos para que aterrizara la inversión, y el gobierno nacional se asoció con un decreto y la suma de las dos desgravaciones hizo que eso que estaba flotando bajara, y eso es trabajo. Y esa es la base, ¿no? Digo, al ser un país caro, esas cosas ayudan a la inversión, y creo que hay que entender que eso le sirve a la gente, ¿no?
Vamos a una breve pausa y entramos en la otra etapa de la entrevista, que tiene que ver con su candidatura a la interna del Partido Nacional. Última parte de esta entrevista con el intendente de Maldonado, Enrique Antía, ahora en su condición de precandidato a la interna nacionalista.
A la interna nacionalista. Yo le preguntaría, con dos candidatos que cubren bastante, digamos, el arco ideológico, como son Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga, ¿por qué razón habría de votarlo usted?
Mira, nosotros lo reflexionamos, eso lo pensamos bien, porque ¿por qué salimos a la cancha estando esas dos ofertas? Lo que pasa es que el partido no avanzaba. Y hacía un año y pico, dos años, y el 30% y no avanzaba y no avanzaba. Y percibíamos, y nos contaba la gente, y nos contaban los vecinos, y la relación diaria que tenemos con toda la base nacionalista o con los vecinos mismos, de que hay un montón de gente que quería una tercera opción, que no estaba ni con uno ni con otro, o que pensaba que era necesaria una tercera opción para ganar el gobierno. Llevado eso a un estudio técnico por alguna empresa de opinión pública, marcó algo muy, muy importante. Un 65% de los vecinos que habían votado o pensaban votar o que eran blancos, creían que era buena o muy buena una tercera opción. Y si bajabas al muy buena, era un 38%. Así que ahí, un grupo grande de gente que estaba esperando otra cosa. Nos pareció que podíamos contribuir con nuestra propuesta para captar y afirmar esa base de gente que le puede ayudar al partido a ganar el gobierno.
Claro.
Y ahí, ahí tenemos cosas para ofrecer diferentes.
¿Sabes qué? Cuando muchas veces en los medios de comunicación se decimos que cuando se hacen encuestas y se le pregunta a la gente, ¿usted compraría un suplemento sobre la cría del chancho Rengo? Y te dicen, sí, yo lo compraría. O sea, la gente dice que quiere una tercera opción, pero ¿por qué? La
bueno, pregunta ahí, es, ¿por qué? ¿Ahí qué podemos ofrecer en esa tercera opción? Nosotros podemos ofrecerle algo que es bien importante. Estamos gobernando. El grupo nuestro, que está integrado por intendentes y alcaldes, más de 30 alcaldes, está tomando decisiones todos los días, está gobernando, está decidiendo, está en la parte ejecutiva de la política. ¿Eh? Y todos los días está firmando resultados, decretos y tomando decisiones. Eso es algo que la gente nos exige hoy día. Y que además puede chequear efectivamente si el discurso se dice o se contradice con la realidad. Entonces, hoy día, después de 15 años de gobierno de puro discurso y de pura promesa, los hechos concretos tienen un enorme valor. Y creo que ahí hacemos un aporte importante, porque hay buenas gestiones en todo el grupo nuestro. Hay gestiones que la gente las valora, y hay resultados respaldables. Por otro lado, en este grupo, muchos de nosotros ya le ganamos al Frente Amplio en nuestros departamentos. Dardo le ganó en 33... Sergio le ganó y dio vuelta a la tortilla en Cerro Largo. En Tacuarembó nunca ganó el Frente Amplio porque hay un gobierno que lo votan blancos, colorados, frente amplistas y con gran fortaleza. En Maldonado le ganamos. Y por otro lado, algo bien importante, ¿no? Que también vamos a aportarle al partido y al país, que es, al estar gobernando hoy estamos dialogando arriba y dialogando abajo. Y hablamos con el gobierno nacional, con los ministros, y hablamos hacia adentro con la Junta Departamental o con la oposición y con los gremios, y negociamos permanentemente con las asociaciones civiles. Y esa capacidad de negociación y de diálogo para un país que se viene, donde nadie va a tener las mayorías absolutas, es bien importante. Es un aporte que vamos a hacerle al partido, y creo que es una buena experiencia de gobierno para refrescar a este Partido Nacional que se está preparando para gobernar.
¿Tienen alguna, digamos, alguna medición de cómo va la internacionalista? Porque la internacionalista tiene mucho peso el votante del interior del país, ¿no?
Mayoritariamente, mayoritariamente votan la gente en el interior, los blancos son votadores.
También se puede decir que creo que hay un poco caso, uno, no hay presidentes de la República del interior del país, ¿no? Creo que hay un caso, me parece, no recuerdo.
Bueno, nosotros estamos haciendo una oferta diferente y estamos contentos porque nos están llamando de todos lados, se está agrandando el equipo. Fíjese que hace un mes sacamos la cédula, fuimos a presentarnos ante el directorio cuando
el
23 de julio, hace poquito. Y realmente no estamos viendo que hay una inquietud y que estamos ocupando un lugar. Dios proveerá cuál es el destino.
Pero lo critican que duda, pescan adentro del partido, no pescan afuera.
No pescamos adentro. Nosotros, fíjate que el trabajo que hacemos a nivel de base de nuestros departamentos nos muestra que nos han acompañado una enorme cantidad de gente que no es de nuestro partido. Y sabíamos que iba a pasar eso y por eso que hemos podido tener el respaldo que tuvimos. O sea, en Cerro Largo, no me gusta hablar de Maldonado, vamos a hablar en Cerro Largo. El gobierno entero se preparó para apoyar a Frati, que había ganado el Frente había ganado la elección nacional. Y fueron con consejo de ministro y todos allá. Y sin embargo, en lo departamental, la gente lo respaldó a Sergio y ganó por una abrumadora mayoría, ¿no? Estamos... Y ahí votaron también Frente Amplistas, Independiente, Colorado. En Maldonado pasó algo parecido a lo mismo. Solo podemos convocar, y estamos convocando a vecinos por el tipo de trabajo y de gestión que estamos haciendo.
Sobre la interna, se hacen este tipo de análisis, ¿no? Si se vota afuera, si se agarra adentro, si está más a la izquierda, más a la derecha. Todavía no se empieza a hablar de propuestas concretas, digamos, ¿no? Que podrían ser las que pueden diferenciar un candidato de otro. La gente, aparentemente, según las encuestas, lo que más le preocupa es la seguridad. Si usted fuera presidente...
Seguridad y empleo es un tema.
Si usted fuera presidente, ¿qué haría con la seguridad? Le entrego al Ministerio del Interior. ¿Qué hace usted hoy?
Bueno, muchas cosas. Primero, una mesa grande, bien grande, donde esté la opinión no solo de mi partido, sino de los otros sectores del... Porque precisamos mucho respaldo para la policía. Y para que haya respaldo tiene que haber buena masa del Uruguay atrás de ese respaldo. Entonces no alcanza con la opinión de un partido, hay que ponerse de acuerdo en temas gruesos. Para darle respaldo a la policía. Para mí es fundamental que la policía tenga respaldo en este tipo. Y después también leyes que acompañen la operativa policial. Hay que modificar varias de las leyes que están hoy en discusión con el tema del nuevo código del proceso. Hay que darle rol a las Fuerzas Armadas.
¿Estás de acuerdo con sacarlas a la calle?
No, yo no estoy de acuerdo con sacarlas
a la calle. ¿Firmó o no?
No firmé, justamente porque yo apuesto a la mesa grande y yo le digo, no le voy a decir a los demás, fírmenme acá por la seguridad y después los llamo a pensar otra, una solución más global. Me parece que tengo que ser coherente. Las Fuerzas Armadas en el cierre de frontera, ¿no? Así como pasaron a raudales los bolsos K, podía venir los bolsos de cocaína o los de pasta base. Es decir, hay tecnología para de radares y tecnología de drones para controlar fronteras acuáticas. Hace años que se pide algún radar para controlar vuelos rasantes.
¿Está de acuerdo con la cadena perpetua?
Yo creo que la cadena perpetua no aporta nada. Ahí sí, con el endurecimiento de las penas, sí, y con no permitir esas liberaciones anticipadas cuando existen antecedentes muy malos. La cadena perpetua creo que no termina arreglando nada. Lo que sí tenemos que hacer es generar nuevos procedimientos. Por ejemplo, nosotros estamos planteando una mesa departamental de seguridad en cada departamento donde se involucre la comunidad. En Maldonado existe y funciona muy bien. Donde está la policía, la prefectura, la Liga de Fomento, el centro comercial, como ojo del vecino en la relación con la policía. Eso es una ayuda a la prevención. Funcionaba eso hasta a nivel de comisarías que se dejó de actuar. Creo que hay que volver a aquel policía comunitario en la cercanía de la comisaría. El vecino alerta, no el vecino controlando, pero sí coordinado con la policía. Eso es prevención. Hay que invertir en tecnología en prevención. Lo que hacemos en Maldonado es un ejemplo concreto. Hay que generar también una central nacional de inteligencia, que es increíble hoy para luchar contra las bandas y contra el narcotráfico.
Existe, ¿sabes?
Existen independientes.
No, hay una central, está la Dirección Nacional de Inteligencia, que es la que coordina todas las...
Sí, pero no coordinan, todas, porque hay una inteligencia de las Fuerzas Armadas, una de la Fuerza Aérea, una de
la policía,
de la policía, una Interpol, una del Ministerio Interior.
Y hay una del Estado.
Y hay una del Estado en el Banco Central.
Y hay una del Estado que coordina todas. Bueno,
tiene que haber una que funcione efectivamente. Y la mayor parte de la información que cuando surge por datos del exterior, de otras oficinas de inteligencia del exterior. Yo creo que ahí eso no está funcionando bien.
Antía, usted hacía referencia hace un momento que apuntan a lo nacional, pero en general siempre lo que es la elección municipal es muy local. No hay una correlación a veces lo que vote un departamento en lo nacional con lo local. ¿Cómo romper esa situación distinta entre lo local y lo nacional?
Y nosotros vamos a ir con propuestas, ¿no? Nosotros tenemos que ir con propuestas a nivel nacional. Acá el grupo de los intendentes está planteando tres o cuatro líneas de Estado a nivel nacional para temas país, donde precisamos acuerdos nacionales muy amplios, si no esto no camina.
¿Usted está de acuerdo? Cuando usted habla de acuerdos nacionales amplios...
Sí, cómo no.
Cuando el régimen anterior, los blancos o los colorados no tenían mayoría, hacían un gobierno de alianza nacional, de concertación, de coincidencia nacional. ¿Se acuerda que se le ponían distintos tipos de nombres? Sí, pero... Si el Frente gana sin mayoría parlamentaria, ¿usted está de acuerdo? ¿Usted está dispuesto a participar de ese gobierno?
Mire, Maldonado, bueno, vamos a hablar sobre hechos concretos. Antes de la elección, yo fui a hablar con el principal candidato del Frente Amplio, que era Darío Pérez, y le dije... Darío, si tú ganas, hay 3-4 temas que son de Estado para Maldonado que yo quisiera comprometerme. ¿Tú estás de acuerdo en comprometerte en caso que me toque a mí? Nos dimos la mano. Y en esos temas hemos cumplido. Tanto nosotros como él. Y hemos avanzado, porque yo sabía que había temas de Estado para Maldonado que si no se resolvían con mayorías especiales no se iban a resolver nunca. Y yo creo que así como lo estamos haciendo en esto, en la chiquita, en la pequeña escala departamental, perfectamente hay que hacerlo.
Lo haría con el Frente Amplio.
Solo haría con el Frente Amplio, con el que sea, porque acá hay temas. Si cuando uno está en un cargo de gobierno, ya no se pertenece. Ya manda a la gente. Uno tiene que dejar al lado, de costado, muchas cosas y tiene que deberse a la responsabilidad que la gente le delegó. Y ahí hay que...
Pero ¿sabe qué?
Acordar para progresar.
Asumir el cargo, aunque puede sonar mal el tema del reparto de cargos, etcétera, asumir un cargo le pone a ese compromiso una cocarda mucho más vistosa. Lo que le quiero decir es, cuando usted dice que está dispuesto a colaborar con el Frente Amplio, ¿usted aceptaría cargos dentro de ese gobierno Frente Amplista?
Se puede colaborar sin aceptar cargos.
Se puede.
Y yo creo que capaz que ese es un camino que hay que explorar primero. Primero ponerse de acuerdo en los temas independientemente de los cargos.
Después No descarto lo otro.
Yo creo que nosotros tenemos que abrir la cabeza en ese sentido y generar en 4 o 5 temas en serio políticas fuertes de Estado. Inserción internacional es uno de ellos, porque no podemos seguir postergados como estamos postergados, cuando en el mundo todo el mundo se pone de acuerdo. Chile tiene más de 90 acuerdos, nosotros estamos apenas uno que hicimos en el gobierno de Valle con México, no existe.
¿Va a pedir licencia a la intendencia para la campaña?
Cuando corresponda, sí, y demás, voy a ir a los plazos legales, que es en julio, yo tengo que renunciar en julio para poder encarar la campaña.
Muy bien. Enrique Antía, intendente de Maldonado y candidato por el sector Mejor País. Gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto.
Gracias a ustedes por estar con nosotros y con Maldonado.
Muy amable.